Cuando son las 9:38, ya estamos aquí cómodamente instalados en la confitería Oro del Rin, en la fonoplatea de El Espectador para estas tertulias de los viernes. Que, ¿cómo luce hoy, Rosario? ¿Qué es tu sensación? ¿Cómo son tus impresiones sobre, no sé, diferencias con otras veces, otros viernes?
Bueno, en realidad te diría que, salvo con el viernes anterior, que la condición de feriado le dio esa particularidad de tener mucha gente joven, menuda, que se instaló aquí en primer lugar, el resto es exactamente lo mismo. Los estudiantes no están, están en clase, afortunadamente. Lo que tenemos es una cantidad de... Ah, no, parece que no. Allá nos enseña que apareció alguien que por lo visto va en el turno de la tarde. Bien. Así que, como una vez más, hay de todo un poco, pero no hay prácticamente todavía que alguna silla para algún retrasado aquí en el salón.
¿En el suelo, pero en la silla?
No, hablé de estudiantes.
Rosenkopf dice que él ve gente joven.
En definitiva, el señor Rosenkopf hoy me tiene preocupado. Emiliano, vas a tener que averiguar, porque se apropió de una lapicera mía y parecería que viene muy inspirado escribiendo. Tendrás que averiguar tú de qué se trata.
¿El nuevo libro?
No, el nuevo libro está a domicilio. No, acá sí, se me prendió la luz y estoy haciendo un tango. De pronto te digo el argumento y algún músico se me anota. Es, al bacán se le pinta la mina, ¿viste? Entonces le pide a la mina que le dé una oportunidad. Entonces le pide una oportunidad, pero de una manera que en ningún tango está. Es decir, con plazo. Le pide 90 días, el tango se llama así. Dice... 90 días, tengo el estribillo, 90 días, tan solo 90 días, es bárbaro. Entonces, perdón, pero interrumpo y después...
Estoy tocado levemente obsesionado.
Además vengo impactado y lo primero que hice es pedirte un autógrafo, porque la primera vez que veo una publicación, una foto al natural y es tuya.
Es impresionante,
abre la cámara.
El director está fotografiando cada vez mejor.
Oye.
Y contestando también, porque el reportaje este de Voces del Frente me parece brillante, parece una lección de buen hacedor de periodismo y nos deja bien. No nos nombra mucho, no vamos a no exagerar tampoco. Pero aparte de ese detalle... El hombre está bien.
A mí lo que me impactó,
todos podemos estar tranquilos.
A mí lo que me impactó es la fotogenia. Yo nunca vi 20 fotos así, todas está para la pasarela.
Sí. Yo cada vez fotografío peor y este fotografía cada vez mejor.
Después el reportaje.
Suficiente. Me permite una intervención. En realidad creo que nosotros también merece decir que me he quedado detenida en lo que es la frase, que podía haber sido una frase del día. Hay veces que soy insoportable para mí mismo, lo dice Emiliano Cotillo.
Ariel, abrí por favor el espacio. Ustedes ya escucharon a casi todos. Vamos a los saludos formales. Carmen Tonaría, buenos días.
¿Cómo estás, Emiliano?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
No,
Carlos Maggi.
¿Qué tal, mi querido? Contento.
¿Sí? Sí, se te nota, sí, como perro con dos colas. ¿Y José Claudio Williman?
Emiliano, muy bien.
Anda bien.
Bien.
Si se pone más cerca del micrófono, lo vamos a escuchar mejor. Así se lo acercan. Empezamos entonces. Empezamos hablando de Naciones Unidas, una iniciativa que vino de la mesa, que vino de los propios contertulios, que se fijaron que, claro, en estos días... La semana que viene, concretamente, se va a conmemorar un hito importante, muy importante en la historia de la ONU, el comienzo de las negociaciones que derivaron en la firma de la Carta de Naciones Unidas. Un documento que redactaron los representantes de 50 países que se reunieron por primera vez un 25 de abril de 1945, hace 61 años, en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Aquello se llamó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. No es un aniversario redondo, Carlos, los 60 se cumplieron el año pasado. Sí. ¿Por qué igual te parecía bueno tener en cuenta este acontecimiento ahora?
El origen está en la Sociedad de las Naciones.
El origen, claro, es anterior, bastante anterior aún.
No era lo mismo, pero... a la Sociedad de las Naciones se lo propuso Wilson. Estaba el punto 14, recuerdan que había escrito 14 puntos para aprobar. Y parece que tenía todo el mundo harto con los 14 puntos que no se lo aprobaban. Y un día Poincaré, presidente de Francia, dice, qué horrible este hombre, qué insistencia. Pensar que Dios se contentó con 10 puntos. Ese es el origen, pero esto es una cosa completamente distinta.
Carlos, te pregunta.
No, yo pienso el
¿por qué un interés tan fuerte por recordar aquellos hechos hoy?
La conferencia de San Francisco es el 23 de abril, es el martes que viene. Y las fechas son una superstición, una oportunidad. Pero para nosotros creo que es muy importante en este momento repasar un proceso de avance del mundo que nos sirve mucho. El principio de la formación de las Naciones Unidas es para lograr la paz, para librarnos del miedo, para que los chicos cuenten tanto como los grandes. Y es un momento bastante oportuno para que nosotros repitamos esta historia y ponderemos en todo lo que vale un instituto internacional nuevo, diferente, único, que ha transformado el mundo en muy buena medida. Siempre cuando un hombre muerde a un perro es noticia y cuando un perro muerde al hombre no. Lo que nosotros tenemos casi siempre en Naciones Unidas son las impotencias o los fracasos. Pero los éxitos, que son muchísimos más y muchísimos más importantes, se dan día a día. Y Naciones Unidas es un instituto único en la preservación de la paz y es un instituto único desde el punto de vista incluso cultural, porque es la primera organización que cuenta con fuerza para asegurar la paz y disuadir a los guerreristas. Y eso es un hecho inventado por el hombre recién a mediados del siglo XX. Nunca en la historia se había dado que los pacifistas tuvieran ejército para ejercer la paz. Y eso es el invento formidable de las Naciones Unidas. Y a mí me parece muy importante que nosotros aprendamos a amar, a respetar y a tener presente las instituciones republicanas que nos cobijan en un país y nos permiten convivir como nosotros queremos, y también las instituciones internacionales que nos permiten convivir de manera internacional, también seguros, en paz, sin miedo, garantidos. Y eso es una cosa que, si el afecto y el cuidado de todos no la preserva con la opinión, por lo menos, corre peligro. Así que yo quería tener un día para poder hablar de esto y traje algunos datos que son anecdóticos o menores. El proceso de formación de Naciones Unidas abarca desde el año 41 y se cristaliza en el año 45, cuando está la guerra terminando. Pero los que estuvimos vivamente de parte de los aliados en esa contienda, tenemos que pensar lo que significó la grandeza y la visión de hombres como Churchill, como Roosevelt, incluso el propio Stalin, que tiene tantas notas feas en su cuaderno, alguna buena tenía que tener, y fue uno de los que empujó y fuerte para que esa institución naciera. Así que si recorremos un poco su historia y nos consolidamos en eso y salimos de acá un poco fortificados en nuestra relación con Naciones Unidas, vamos a estar mucho mejor todos.
En un momento en que este sistema está en crisis, ¿no? Ha pasado por una dura crisis, por ejemplo, a raíz de la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿no?
Ese es el hombre que muerde al perro. Porque Estados Unidos se lleva por delante Naciones Unidas, invade Irak de manera indebida, cometiendo una infracción terrible, y no hay fuerzas como para vencerlo, enfrentar a Estados Unidos. Pero hay fuerzas para mostrar eso y para hacerle pagar esa infracción que ha cometido. Una de las cosas más importantes que tienen las normas jurídicas es que son esencialmente violables. Uno siempre tiene tendencia a confundir la ley natural, que si no se cumple, deja de ser ley natural y desaparece, con la ley del derecho, que cuando es violada, está dentro de su esencia hacerlo, porque el derecho no es un ser como es la ley de la gravedad, que existe y debe ser, y es probada en todos los momentos. Y la primera vez que haya una infracción en el hecho de que la ley de la gravedad se cumpla, deja de ser una ley natural. En el derecho no es así. En el derecho las instituciones, cuando son violadas y sobreviven, demuestran que es más fuerte el deber ser del derecho que la infracción cometida. Está prohibido pisar el pasto, no se puede pisar el pasto y lo pisan, pero la norma sobrevive, y con más fuerza todavía cuando viene el cuidador del parque y le dice no, así no.
Por lo visto va a cumplirse otra vez la regla. Carmen será la última en hablar hoy, porque Mauricio está muy inquieto allá en la punta de la mesa pidiendo la palabra.
Por el tango.
Cierra y aclara, y además a aquello, retomando la tertulia anterior, los últimos serán los primeros.
Y las últimas ni te cuento.
Exacto. A mí me parece importante, digamos, sin lugar a duda, nosotros tenemos una gran expectativa con respecto a las Naciones Unidas, que a veces no responde a las expectativas que tenemos, lo que nos quita la importancia y la trascendencia que las Naciones Unidas tienen. Pero sería bueno recordar en qué instancia surge, de la misma manera en qué instancia surge la anterior, la Unión de Naciones, y son producto de la barbarie europea. La memoria para estos casos es muy importante, porque hoy Europa nos da el decálogo, los 14 puntos sobre buena conducta, sobre derechos humanos. Las dos grandes barbaridades del siglo pasado, ya no es este siglo, se producen en Europa. Entonces viene una Europa donde, mueren 20 millones de rusos, mueren 500.000 gitanos, 6 millones de judíos, se liberan los campos de concentración. Hay una Europa de la resistencia con la República Española, que es la primera trinchera contra el fascismo, el alzamiento del gueto de Varsovia el 19 de abril, que cumplió un aniversario, que es la otra, el primer gran alzamiento contra el avance de las tropas hitleristas. Y ahí se conforma una unidad de naciones que nace con rengueras que todavía tiene, pero que es, sin lugar a duda, la única asamblea, la única oportunidad para regir de alguna manera, o para contener, ya que no pudo parar a Bush, porque viene bravo el muchacho, por lo menos hay denuncias, se les puede frenar. Y tampoco hay que olvidarse que cuando se crean las Naciones Unidas, el discurso fundamental lo hace Truman, que contra toda necesidad histórica, como se confirma, y para desesperación de Albert Einstein, suelta dos bombas atómicas para mostrar una preponderancia a nivel internacional y pisar fuerte dentro de las Naciones Unidas, que estoy hablando de Hiroshima y de Nagasaki.
Carmen, ¿a ti te entusiasmó el tema también?
Sí, el tema me entusiasmó. Me entusiasmó porque de repente ahora más me rezonga por lo de el perro que muerde al hombre o la mujer que muerde al hombre. Creo que la intención de la existencia de las Naciones Unidas es buena. Creo que no solamente el último episodio de Irak ha demostrado que, a pesar de que integran hoy más de 169 países, creo, las Naciones Unidas, y esto es muy bueno, que allí, como en otros lados, hay grandes y hay pequeños, y no sé si por nuestra condición de pequeños, en el sentido que territorial, en el sentido armamentista, no hay equidad en el seno de las Naciones Unidas. Esto es grave. De todas maneras, esto tan grave es que no solo el episodio de Irak, sino en todo el siglo pasado hubo muestras de prepotencia de alguno de los grandes, fundamentalmente de uno de los grandes, concretamente de un país que se caracteriza a la interna por la democracia y por la búsqueda de la paz. No es su conducta externa, hubo muchísimas agresiones en las cuales las Naciones Unidas como corporación se sintieron impotentes o no pudieron hacer nada ni para evitarlas ni para evitar la continuidad o el sostenimiento del asunto, sí para denunciar. Ahora, tuve el privilegio de esa otra dimensión de las Naciones Unidas, que es paradójico con lo que estoy diciendo, y es cómo las organizaciones dentro, las instituciones dentro de las Naciones Unidas promueven la paz desde la única manera, me parece, que en este momento se puede promover la paz en este mundo desigual de chicos y grandes y armados y no armados, que es generando instancias locales, regionales, nacionales, para discutir cosas que son los problemas del mundo. Yo tuve el privilegio de poder participar en el año 95, pero ese proceso empezó 3 años atrás, de la cumbre mundial en Pekín de los derechos de las mujeres o de la equidad. Esto fue impulsado desde Naciones Unidas, que es un trabajo en el cual tuve el privilegio también de participar a nivel de los países, hacia adentro de los países, hacia adentro de las regiones, hacia adentro del continente y en el mundo entero. Más de 40.000 mujeres estuvimos allí discutiendo el tema de la equidad y de la necesidad para el desarrollo de esto. Y fue un ejemplo vivido para mí de cómo se puede acabar con el miedo, de cómo se puede acabar con la guerra y con las guerras no solamente las armadas, sino las familiares, las de la gente, trabajando sobre los temas, discutiendo sobre los temas, las que nos decimos así y las que iban solo con sus ojos a la vista.
Me quedo con la intriga de si Carlos efectivamente se enojó con tu planteo.
No, con el primer planteo, con que es impotente. Pero con esto otro creo que...
Pasó por el lapsus cuando dijo la que la mujer muere al hombre y no al perro.
Tan bravísimo, yo dije que me corrí. Vinieron bravísimos hoy, bravísimos.
En el 45 se crearon, en el 47 había guerras en China, en Palestina, en Grecia, en la India, en la Europa Oriental, en Indonesia y en Indochina. Y en cada uno de esos lugares, una de las potencias no querían que los otros se metieran. Por ejemplo, Estados Unidos no quería que se metieran con China, pues estaba apoyando a los nacionalistas. Gran Bretaña no quería que se metieran en Palestina, en Grecia y en la India, que habían sido en parte dominadas por ellos. La URSS no quería que se metieran en Europa Oriental, que era estaba en el reparto. Los Países Bajos en Indonesia y Francia en Indochina. Es decir, tuvo que hacer un repechaje de esto que acabo de citar del año 47. A los 2 años tenía que enfrentarse con este panorama. Es decir, tiene un mérito. Hay una cosa que no se puede atribuir totalmente a las Naciones Unidas, pero algo sí. Las guerras mundiales se terminaron con la Segunda Guerra. Es decir, lo que hay son guerras localizadas, Corea, Vietnam, todos esos lugares son... Y en parte es porque hay una diplomacia de desahogo también en el Consejo de Seguridad que se creó precisamente en ese momento.
¿A qué le llama diplomacia de desahogo?
Una interrupción...
Porque esa diplomacia de mano a mano se sustituye por la oratoria y el diálogo dentro del Consejo de Seguridad.
¿Y entonces qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia?
La consecuencia es muy clara. Se pudo aguantar medio siglo de guerra fría sin que hubiera guerra mundial. Es decir, las grandes potencias pudieron rozar las diferencias, pudieron conversarlas, pudieron estar presentes alrededor de una mesa, como se discute cuando hay diferencia de opinión, y no llegar a los hechos. Pudieron llegar a cosas tan próximas a la guerra, como intervenir en una guerra local, uno de un lado y el otro del otro, pero cuidándose siempre de no guerrear entre ellos, que es una modalidad que el mundo no tuvo ni en el 70, ni en el 14, ni en el 39, que venía de 3 guerras mundiales seguidas, o 3 guerras grandes seguidas, y durante medio siglo, un poco la imposición de lo que es el armamento nuclear, y mucho, muchísimo más que eso, lo que era la posibilidad de conversar alrededor de una mesa, disintiendo, pero teniendo que oír al otro, y dándose cuenta de sus razones, entendiéndola, y tejiendo todo un equilibrio que se mantuvo. Si el gran éxito de las Naciones Unidas es la Guerra Fría, que terminó con una paz perfecta.
Te recuerdo lo que decía el día anterior sobre el periodo de la Guerra Fría, que esa era la paz del miedo. Es decir, tanto el bloque de los Estados Unidos como el de la Unión Soviética disponían proyectiles teledirigidos de largo alcance con ojivas nucleares. Es decir, que el que apretara el primer botón, el mundo se deshacía. Ahora, nosotros estamos hoy frente a una situación que las Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad, que la Comisión de Energía Atómica, hay 16 países que poseen la bomba atómica.
Estás aludiendo ahora el caso de Irán, concretamente.
Pues a todos los casos, hay 16, Pakistán también la tiene. Digamos, hay países que en este momento basta con que aprieten un botón y resuelvan el conflicto de Cachemira, por ejemplo, a botonazo limpio. La tiene Pakistán, la tiene la India. Bueno, Irán da lugar a una conflagración muy especial, digamos, si otros tienen derecho, porque ellos no tienen derecho, pero la anunciación que hace en materia del uso de ese derecho crea una complicación que va a determinar que no sabemos dónde estar parado. Es decir, lo que ha cambiado son las guerras convencionales, el armamento convencional. Digamos, pensar que puede haber lo que le pasó a los polacos cuando invadieron los nazis, que pensaron enfrentarlo con caballería. Había terminado el tiempo de la caballería. Bueno, ahora terminó el tiempo de los ejércitos regulares. Ahora hay una tecnificación que te sentás frente a una computadora y mandás un cohete para aquí, para allá, para el otro lado. Estamos sentados en un polvorín.
Siempre estuvimos sentados en un polvorín. No conozco ninguna época de la humanidad que no hayamos tenido enemigos que nos podían matar.
Entonces yo recién ahora me doy cuenta.
Sí, pero es verdad, Mauricio. Pero es verdad, Mauricio. Es decir, todo es proporcional. Es decir, el ser un colono en el Río de la Plata y padecer los malones que se padecieron, que demostraba que se vivía de manera muy peligrosa. Pero, y el peligro era una flecha, tan inocente como una flecha. Pero es que la vida es la misma y corrían peligro.
El problema está en el carácter del armamento. Me quedo con la flecha.
Pero más allá de... Yo no estoy discutiendo eso, estoy diciendo una cosa que tú dijiste. Ahora tenemos miedo y antes no, yo digo que no. Yo digo que miedo hubo siempre, amenaza hubo siempre, y que lo que hay ahora, hay la invención de un instrumento capaz de disuadir y que va a progresar mucho en la medida que la cultura universal progrese, pero que es un paso formidable para salir de la barbarie y acercarse a la civilización. A nosotros no ponderamos eso. Si no lo queremos y lo valoramos, se va a deteriorar y se va a perder. Pero si la opinión de los países y si la gente entiende que ese es un instrumento del cual el miedo puede atenuarse y el peligro puede suprimirse, si no entendemos eso, vamos a perder uno de los mejores instrumentos que ha creado el ser humano. Estoy
completamente de acuerdo, Fidel. ¿Estás empeñado, Carlos, en combatir el escepticismo con respecto a Naciones Unidas?
Hay que apoyarlas. Las instituciones viven si la gente las apoya. La República existe cuando hay republicanos.
Hay que apoyar
Naciones Unidas si la gente piensa que eso está bien y que debe funcionar.
Hay que apoyar las instituciones, estoy completamente de acuerdo, pero hay que apoyar las instituciones no desde un punto de vista ingenuo, sino un punto de vista justamente para que las instituciones sobrevivan en la realidad. El periodo de la Guerra Fría, estoy de acuerdo con Trías, fue un periodo de miedo enorme, pero de miedo entre los grandes. Pero hubo conflictos. Entonces no hubo guerras mundiales, pero hubo invasiones inaceptables en las cuales nuestro país se pronunció porque violaron la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Pensemos República Dominicana, pensemos Argelia, el doctor Williams nombraba Vietnam, en donde fueron conflictos sí localizados, pero terribles para los que lo están padeciendo. Conflictos absolutamente injustos, conflictos ideologizados, pero vinculados a los grandes o a la relación desigual entre los grandes y los pequeños. Y eso las Naciones Unidas ni lo pudo evitar, ni lo puede evitar en este momento. Y en general, esos actos de patear el tablero, lo hacen los grandes, no lo hacen los pequeños. Yo creo que los pequeños en este momento son los que defienden las Naciones Unidas, y yo quiero que las Naciones Unidas existan. Pero no pensemos que porque no hay guerra mundial, solamente hay sensación de peligro. No hay sensación de peligro. Hay gente que está viviéndolo el peligro porque los están y las están matando.
Nunca. Hoy. Carmen, por favor, nunca vamos a lograr el 100%.
¿Estamos de acuerdo?
Ortega se dice que la vida es el único ente cuya sustancia es el peligro. A mí me encanta
el seguro.
Me encanta.
Te muestra que nunca vas a estar segura de nada, porque el día que estés segura de todo, el corazón te va a hacer un síncope y te puedes morir. Lo que yo digo es que hay tendencias en el mundo civilizadoras y tendencias en el mundo que son barbáricas, y que hay que tomar partido por las buenas y no por las malas, y no empezar a sacarle pelos a la leche cuando los defectos de un instituto a lo largo de más de medio siglo demuestran que ha intervenido siempre para bien y a veces fracasa, como todas las instituciones jurídicas. No hay ninguna institución que proponga un deber ser que no sea en su esencia violable. Pero hay escalones en la civilización.
¿Qué dicen nuestros amigos que están acá en la conoplatea? ¿Qué dicen? ¿Los convenció Maggi o no? Podríamos intentar una especie de aplausómetro, a ver.
No, Emiliano.
Hay que apoyar.
Es muy lícido, convencida
la Nación Unida.
Vos podés hacerle observaciones críticas y en cosas que no respondió, pero es lo que hay, como diría la muchacha, lo que hay, valor. Digamos, las Naciones Unidas es para respaldarla, para apoyarla, y además, y las Naciones Unidas mismas hacen todo lo que está a su alcance frente a las grandes potencias que de alguna manera la controlan.
Pero no los veo muy convencidos a nuestros amigos acá, No sé. A ver, ¿se animan a un aplauso para la posición de Maggi?
No, ¿por qué eso? No.
Hubo aplauso, pero no fue una cosa que dijéramos unánime. ¿Hacemos la pausa?
En perspectiva.
Rosario, ¿tienes algún mensaje allí de parte de la audiencia?
Y quería elegir dos, porque además los dos llegan desde Solimar, que está lejos del ring. Inocencia Solimar Norte dice, discrepando con Willman y con Maggi, que entienden que las Naciones Unidas evitaron guerras, él dice que no, que desde entonces se crearon más armas de destrucción que nunca. Y por otro lado, Alejandra de Solimar dice, las guerras cambiaron en el sentido de los que mueren ahora son civiles porque se protege a los militares. Y David de Positos, que acaba de entrarme, dice, las Naciones Unidas son hipócritas. Se quejan del gran reactor y lo construyeron ellos mismos.
Bueno, el debate continúa. Nosotros volvemos a Estudios Centrales para escuchar las noticias internacionales actualizadas a media mañana y ya volvemos a la tertulia, seguramente cambiando de tema.
En perspectiva.
10:07 cuando seguimos en tertulia de viernes aquí en la fonoplatea que hemos montado en la confitería Oro del Rin. ¿Qué dice Willyman?
Hay un hecho que es muy grave, que no se ha notado, y es la difusión de las armas atómicas en pequeños estados que no tienen la misma responsabilidad internacional que Estados Unidos, que la Unión Soviética, ¿no? Y eso es un hecho importante. Parece ser que ese fue el origen del distanciamiento de Khrushchev con la China, porque Khrushchev se negó a darle información para que hiciera la bomba atómica, porque entendía que la China no tenía la misma responsabilidad internacional. Incluso así se interpreta una frase de Khrushchev que es muy linda, que decía, no hay que darle cohetes a los niños.
Pero doctor, ¿no le parece insólito eso? Eso me parece absolutamente insólito.
Que la
Unión Soviética decida y tenga poder para decidir quién es niño y quién no es niño desde el punto de vista de la responsabilidad institucional. Y estaba hablando de un país que tiene 1.300.000 habitantes.
Y entonces difunden el sistema.
O todos o nadie.
Con las armas o todos o nadie.
Es
una ingenuidad, Carmen.
Claro, puede ser que
tenga ingenuidad. Pero en materia internacional, las potencias marcan el ritmo, marcan el
marco. Bueno, yo no estoy de acuerdo.
Muy bien, es otra cosa, pero la Unión Soviética sí.
No, lo que la Unión Soviética no quería tener en su frontera, que tiene la frontera más larga del mundo, es una competencia tan impresionante como la de China, pero de cualquier manera no se la dieron los rusos, se la dieron los franceses. Es decir, y hoy tenés lo que tal vez equilibre un poco,
la proyección que ha tenido China en este momento.
La altura en el 45. La Unión Soviética alrededor del 55. Los libros de historia no tienen la fecha de cuándo tiran la bomba atómica en la URSS. Pero calculan que pasaron 10 años. Y sin embargo, eso determinó una forma de equilibrio y contribuyó a la paz entre los dos, sabiendo que los dos tienen una potencia. Si eso se difunde y hay todo un sistema de convenios para tratar de que no se difunda, que no, es porque las responsabilidades internacionalmente no son las mismas.
Bueno, pero hemos tenido entonces un epílogo que no estaba en nuestro plan. Creo que ahora sí podemos dar por avanzado, por hoy por lo menos, este tema, y después de la pausa ya venimos a otros asuntos.
Cerramos con la bomba atómica.